Pero hoy lo que toca a esta hora es lunes y nos dirigimos a la escuela, esa escuela que no cierra nunca, aunque estemos de vacaciones oficialmente, nuestra escuela de pacientes, personas, profesionales, afectados, pacientes que nos dan consejos sobre cómo sobrellevar una situación adversa y que a veces tiene que ver con la salud y que nos condiciona la vida. Desde nuestra delegación en Granada, en Canal Sur, Viviana Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy también Viviana se añade a la hermandad porque la hemos hecho trabajar a las 5 de la tarde, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Cuando toca hay que estar.
Y a Viviana le toca. Viviana Navarro es psicóloga, colaboradora de la Escuela Andaluza de Salud Pública y el proyecto Escuela de Pacientes. En este caso, Viviana, para una cuestión que claro que tiene que ver con muchas disciplinas como es la enfermedad crónica. Enfermedad crónica es la que no tiene cura, pero bueno, que no tiene por qué ser tampoco nada grave. Sí. Y sin embargo tenemos que acostumbrarnos a vivir con la enfermedad. Por ejemplo, una artritis, por decir algo, ¿no?
Efectivamente.
Cuando la artritis llega es para siempre, lo cual no quiere decir que nos limite ni más ni menos, sino que tenemos que hacer una medicación y acostumbrarnos a convivir con la artritis, por nombrar alguna, con la enfermedad crónica, ¿verdad, Viviana?
Efectivamente. La enfermedad va a conllevar una serie de cambios en la vida. Pero esos cambios se pueden abordar y se pueden trabajar desde las tres perspectivas que tenemos en escuelas de pacientes, que son hábitos saludables a nivel físico, cambios, pequeños cambios, por ejemplo, en la alimentación o realizar una pequeña actividad física que nos suponga una mayor salud o bienestar. Luego también en el ámbito de lo psicológico, muy muy importante, aprender a sobrellevar y a convivir con la enfermedad y a ser positivo y ver nuestras capacidades. Y luego en el ámbito social, pues muy muy importante, sobre todo no aislarnos socialmente y buscar esos apoyos con los que todos contamos.
Claro, hombre, no es siempre fácil, sobre todo porque, bueno, otras veces lo hemos hablado aquí. Cuando una persona recibe una noticia de esta naturaleza, que tiene usted una enfermedad crónica, sea o no grave, claro, siempre la sorpresa, hacerse el cuerpo a esa noticia, tomar conciencia de lo que nos está pasando, no es fácil, ¿no? Y requiere una, eso, mentalizarse.
Efectivamente. Al inicio pueden acudir a nosotros emociones como el miedo, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi futuro? ¿Voy a poder trabajar? ¿Voy a poder hacer una vida normal? Rabia también, ¿no? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué si yo llevaba una vida tranquilamente, por qué tengo que tener esto ahora en mi vida, ¿no? Pero en escuelas de pacientes, sobre todo con nuestros pacientes expertos que se han formado y que tienen esa trayectoria de tanta lucha y de tanta entrega, estas personas enseñan a otros pacientes recién diagnosticados
a sobrellevarlo,
a intentar tener esas pequeñas herramientas, sobre todo pequeños cambios en la vida que nos hacen sentir que tenemos el control, que tenemos, por así decirlo, que llevamos las riendas de nuestra vida y de nuestra enfermedad.
Hay algunas enfermedades que en la escuela de pacientes se dediquen más a este tipo de ayuda. Por ejemplo, la enfermedad crónica por excelencia, ¿cuál puede ser? ¿Ustedes, los pacientes, a qué se dedican más cuando tienen que aleccionar a otros sobre cómo llevarlo, Viviana?
Pues bueno, enfermedades crónicas que necesiten este aprendizaje
y este
apoyo,
¿no?
Todas, ¿no? Pues claro. Enfermedades como diabetes, enfermedad renal, fibromialgia, todos los procesos artríticos, en fin, cualquiera de ellas conlleva una serie de cambios y un impacto también muy importante, ¿no? Pero en cualquiera de ellas podemos aprender a realizar estrategias activas por nuestra salud y a manejarnos un poquito mejor, ¿no?
Lo primero que hay que hacer, una persona que ahora mismo le esté escuchando en la radio y que tenga una enfermedad crónica y que no termine del todo de aceptarlo, ¿ustedes qué pautas le dan inicialmente ahora por la radio podemos hacer a quien esté en esta situación?
Pues una pauta muy importante puede ser la de no anticiparse al futuro. No sabemos lo que va a pasar, no sabemos cómo va a evolucionar nuestra enfermedad. Probablemente si incorporamos esos cambios y esas pautas positivas de nuestra medicación, de nuestra alimentación, muy probablemente nuestra enfermedad se va a sobrellevar de una manera bastante, bastante positiva. Por lo tanto, no anticiparnos negativamente a que van a acontecer sucesos negativos. Otro elemento sería reconocernos los pequeños logros que vamos consiguiendo de cara a esa implicación de cara a esos cambios que vamos a ir realizando. Muy, muy importante tener un plan de acción, y a esto sí que nos dedicamos con total entrega en Escuela de Pacientes.
Un plan de acción.
Un plan de acción, efectivamente. Esto quiere decir que semanalmente, mensualmente, voy a diseñar una pequeña acción positiva y saludable en mi vida, algo que quiero hacer, algo que puedo hacer en ese tiempo que me propongo y que va a redundar en una mejoría, ¿no? Ese cambio puede estar en la esfera física, como hemos dicho, pues que esta semana me voy a comprometer a caminar 30 minutos tres veces en semana. O puede estar también en la esfera de lo psicológico. Voy a aprender a realizar una relajación y la voy a hacer X veces en semana. O en la esfera de lo social, me voy a obligar a hacer una actividad social, a ir al cine, a pasar tiempo con mis hijos, a hablar de otros temas que no son la enfermedad, o hablar de la enfermedad también con gente que me apoye, que me entiende. Es decir, planificar esa pequeña acción que va a redundar en tener esa sensación de control y de que puedo afrontar las cosas, ¿no?
Claro, esto a veces es necesario que alguien nos lo recuerde, porque cuando uno tiene la enfermedad encima, está más pendiente de eso y de quizá esos pensamientos negativos a los que hacía alusión Viviana que los pensamientos positivos, ¿no? Alguien tiene que estar al lado y diciendo, no, tranquilo, tranquila, que esto no quiere decir nada más que hay que readaptar la vida y tomar estas pautas para normalizarlo todo, ¿no?
Efectivamente, tener esperanza y ilusión en que podemos mejorar nuestra salud.
Claro, pero en la Escuela de Pacientes son los mismos enfermos, las personas que tienen alguna enfermedad, quienes se convierten en monitores de los recién llegados a esa enfermedad para decirles cómo hacer.
Efectivamente, esto es una de las claves más importantes, porque es verdad que nosotros los profesionales podemos dar muchas recomendaciones que a veces se quedan en la lejanía porque no llegamos a conectar con el paciente al vernos pues totalmente ajeno a ese padecimiento que está teniendo en ese momento. Sin embargo, cuando es un igual el que les da estas pautas, el que le da este ánimo, el que le dice, mira, yo cuando me diagnosticaron mi diabetes, aunque al principio fue un shock, rápidamente me planifiqué y comencé a realizar una serie de cambios que bueno, me han aportado estabilidad, me han aportado mejoría y eso que llamamos resiliencia, ¿no?
Sí, sí. Claro, esto vale también para, por ejemplo, cuando, y ahora que ha nombrado la diabetes, hay niños que se diagnostican con diabetes a muy temprana edad, con 5, 4, 3 años, con 6. En este caso, a veces, la sorpresa realmente, quienes la padecen, son los padres.
Efectivamente.
Los que no pueden comprender y les cuesta mucho decir, pero vamos a ver, mi niño, que ha hecho un ser inocente para merecerse esto. Ese sentimiento de rechazo inicial que tenemos todos a una noticia no precisamente buena. Y luego los que tienen que cambiar un poco el enfoque, porque el niño puede seguir siendo tan feliz ajeno a que lo que tiene es algo, hoy día no es de gravedad, pero sí algo que hay que ocuparse. Y a veces son los padres quienes más pueden generar preocupación en el menor que el propio menor. Por ejemplo, en un ejemplo como este, como la diabetes, ¿no?
Efectivamente, los niños se adaptan muy rápidamente a esos cambios, a que, bueno, yo voy a un cumpleaños y quizá pues puedo comer determinado alimento y no por eso me voy a sentir peor que los demás, puedo incluso tomarme un trocito, en fin, yo conozco mi enfermedad y sé hasta dónde puedo ir, pero los niños no tienen esa conciencia de catastrofismo, ¿no?, que muchas veces imprimimos los adultos. También lo veo en los formadores jóvenes que tenemos, que han sido diagnosticados a muy temprana edad con su diabetes, y dice, mi madre sufría muchísimo más que yo era un niño normal, que hacía mi vida normal, hacía mi actividad física, hacía todas mis actividades con normalidad, lo único que tenía que llevar una serie de controles y cuidar mi alimentación, pero sin ninguna impresión negativa, sin ningún padecimiento a ese nivel, ¿no? Y muchas veces los padres son los que más se preocupan, ¿no?
Claro, sobre todo con de menores, por esa sensación de desprotección que tenemos los adultos hacia los menores. ¿Cuál puede ser la enfermedad, Viviana? Usted que trabaja en la Escuela de Pacientes y que está en esta terapia, en esta reeducación de no ver como tan adversa una enfermedad crónica, pero no obstante, la enfermedad que puede generar más, siendo crónica, más dificultad a adaptarse, a hacerse amiga de ella y a sobrellevarla.
Hombre, yo creo que hoy por hoy no todos podemos tener en mente, quizá pues bueno, por las consecuencias adversas que puede tener y que ha tenido en los últimos años, aunque ya ha habido muchísimos avances, pero todo lo que conlleva, pues, enfermedades tipo cáncer, ¿no? Yo creo que son las que más impacto emocional pueden tener la vida de una persona, ¿no?
Claro, el estigma que soporta el cáncer y que hay muchos, sin embargo, que son curables
Efectivamente.
y que ni siquiera son crónicos, porque se cura y hacemos vida normal como si no hubiera pasado nada, ¿verdad?
Efectivamente. Hombre, y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Incluso mejor, ¿no? Porque te conciencia lleva una vida mucho más saludable, ¿no?
Ya, desde luego. Y dentro de que se padeciera cáncer o diabetes o artritis o yo qué sé, las enfermedades que hemos... Alergia, la alergia también es una enfermedad crónica prácticamente, porque cuando llega, llegan,
Efectivamente, y bastante discapacitante, ¿no? En los meses, sobre todo la alergia a elementos externos, ¿no?
Sí.
Porque otras alergias sí que es verdad que, bueno, se sobrellevan de otra manera, las alergias alimentarias, ¿no? Tienen unos cuidados que el paciente, pues, controla muchísimo mejor, ¿no? Pero
Y
sí.
sin embargo, dos personas que tengan la misma enfermedad, cualquiera, sin embargo, puede que estemos en el alfa y el omega. Una persona se lo toma mal y lo ve todo negativo. Hay que ver que porque yo, que habré hecho yo para merecer esto, que yo sí, con lo sano que yo soy, cómo me he llegado. Y sin embargo, la misma enfermedad en otra persona y con las mismas características, el discurso es otro. Bueno, ha llegado, hay que plantarle cara y tranquilo, que esto se supera y esto se normaliza y tengo tratamiento, tengo atención médica, tengo familia, tengo infraestructura. Esto lo incorporo en mi rutina y la lectura puede ser muy distinta también según el enfoque personal de cada uno.
Efectivamente, es verdad que pueden concurrir ahí unas claves más de tipo personal, ¿no? De nuestra propia forma de responder, ¿no? Pues como el optimismo que estas personas que tienden a ver las cosas desde un punto de vista bien negativo o bien positivo y que está relacionado precisamente con una mayor o menor recuperación de una enfermedad. Pero que pese a que sean claves más o menos estables, tenemos que decir que se entrenan y que se cambian. Es decir, que yo puedo ser una persona que inicialmente, tras ese impacto de la enfermedad, pues que me haya derrumbado y haya visto el futuro bastante negro, pero que resurjo y me fortalezco y encaro la vida mucho más fuerte que lo que he sido hasta este momento.
Ahora vamos a preguntar, porque interesa eso y mucho, cómo hacer, cómo entrenar el estado de ánimo, el pensamiento positivo, para que ante la adversidad podamos mirar el futuro tal como es, que puede complicarse o puede no complicarse. ¿Cómo se puede entrenar eso? Ya saben que estamos en Canal Sur Radio, en Escuela de Pacientes. Hoy hablamos con Viviana Navarro, psicóloga, que nos va a poner las ideas claras. Las 5 de la tarde, 25 minutos.
El público con Chema Suárez.
A ver, ¿qué le pasa, hombre? Pero ¿cómo que me trae esa cara a la radio? Estas no son formas. ¿Qué le pasa? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le duele? ¿Qué padece? ¿Qué tiene? La vida se puede mirar de una forma o de otra y hacerse amigo de la enfermedad. O como dicen algunos médicos, no hay enfermedades sino enfermos, porque uno lo personaliza, lo somatiza y se le puede echar la mano al hombro y decirle a la alergia, al tumor, a la artritis, a la diabetes. ¿Qué has venido para toda la vida? Pues nada, vamos de la mano juntos y viviremos juntos. En Escuela de Pacientes, ¿cómo asimilar la enfermedad crónica? Es el tema que hoy nos trae Viviana Navarro, a quien le preguntamos en efecto eso. ¿Cómo se puede entrenar este estado positivo para hacerte cómplice con la enfermedad, Viviana? No es fácil. ¿Cómo
No,
se hace?
no es nada fácil. De hecho, casi es un aprendizaje que nos llevaría todo.
Toda una vida,
Toda una vida,
como canta el bolero,
efectivamente.
toda una vida, ¿verdad?
Efectivamente, ¿no?
Pero...
Porque es verdad que, bueno, todos los seres humanos, sobre todo en nuestra sociedad, compartimos una serie de pensamientos automatizados que se van a activar ante la vivencia de una situación difícil, como puede ser el debut de una enfermedad, y que es muy difícil controlar, ¿no? Esos automatismos, pues, son anticipaciones negativas sobre nuestro futuro, no voy a ser capaz de, seguro que me voy a encontrar en esta situación. Generalizaciones, nunca más voy a poder, nada me satisface en este momento, no le sirvo a nadie, y una serie de pensamientos hacia nosotros mismos, pues poco cariñosos, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más importantes a trabajar es lo que llamamos en psicología reestructuración cognitiva, volver a pensar y replantearnos si eso que estamos pensando efectivamente tiene una base, si eso que estoy pensando me va a ayudar a mejorar mi enfermedad, si eso que estoy pensando me va a ayudar a sentirme mejor, y si no lo es, vamos a replantearnos eso y vamos a ver qué está en mi mano hacer en este momento para mejorar mi salud y para tener un estado de ánimo más positivo.
Claro, un paciente que le llega a la escuela de pacientes con enfermedad crónica de la que no termina de, en fin, de asimilar, no termina de aceptarlo. Y claro, la teoría dice eso, tenemos que reprogramarnos, reestructurar el pensamiento, pero ¿cómo se hace? Una persona que ahora mismo está, pues eso, ¿no?, tan cohibida por la noticia que le acaban de dar de que le han detectado una diabetes y que esto ya es para toda la vida. Eso, ¿cómo se reprograma?
Sí, quizás uno de los elementos más fáciles y más asumibles es, como hemos dicho, pasar a la acción e intentar planificar esas pequeñas actividades placenteras y positivas que nos den la sensación de que controlamos un poquito más nuestra enfermedad y que puedo, mediante esas acciones, repercutir de una manera positiva en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, esa será la forma más fácil de romper muchas veces con esa cadena de pensamientos negativos. ¿Qué puedo hacer yo en este momento? Y sobre todo, es muy, muy importante centrarnos en el día a día, no anticiparnos al futuro y vivir como nos recomiendan tanto psicólogos, el presente, aunque es algo bastante difícil de conseguir, pero sí intentar vivir ese día a día, ¿no? Hoy, ¿qué puedo hacer? ¿Qué está en mi mano hacer? ¿Puedo pasar un tiempo con mi familia? ¿Hay gente que en este momento me está apoyando y me quiere? ¿Puedo disfrutar de esta pequeña actividad?
Claro, hay veces que uno se agarra a lo peor, pero un ejemplo fácil tenemos a la mano. Los medios de comunicación rara vez damos una buena noticia. Tengo un amigo que me dice, tú eres periodista porque das noticias. ¿Y por qué nunca das una buena noticia? Y claro, en el fondo le tengo que dar la razón. Y en los medios, las portadas, una portada es una catástrofe, pero no una buena noticia. Y quizás que estemos desde el origen un poco viciados por pensar mal mejor que por pensar bien, Viviana.
Efectivamente, estamos todos bastante viciados, ¿no? Como hemos dicho, y bueno, nuestra sociedad un poco imprime esa forma de ver primero lo negativo, sí, de enfatizar siempre lo negativo, lo que no puedo hacer, lo que no he hecho, lo que me ha faltado. Y
yo imagino, Viviana, que sirve eso, agarrarse no a clavo ardiendo, sino a noticias esperanzadoras, ver que otras personas, que hay buena gente en el mundo, que hay buena iniciativa para decir, hombre, si estas personas lo consiguen, ¿por qué no yo? Y ahora que hablamos de noticias, por ejemplo, tengo por delante una que están sobre la que están trabajando mis compañeros de la redacción de informativos de Canal Sur Radio. Ya hay más de casi 7.000 personas. La semana pasada a estas alturas estábamos, igual que ha sucedido en otros puntos de Andalucía, pero el incendio de Huelva, que afectó a Doñana, es por su amplitud, por su envergadura, por su carácter catastrófico y devastador, el que nos ha dolido muchísimo a todos los andaluces, a toda la gente en toda España. Bueno, pues apenas una semana después, eso ya no hay quien lo cambie, está quemado, ahora habrá que repoblar. Digo porque quizá tenga un símil similar a la enfermedad.
Sí.
Más de 6.300 personas se han inscrito ya como voluntarios. ¿Voluntarios? Es decir, sacrifican su verano y voluntario, sin cobrar un duro, para la restauración de la zona afectada por el incendio Las Peñuelas, en Moguer, que, bueno, ya saben que calcinó más de 8.000 hectáreas, 6.000 y pico en el interior del Parque Natural. Y hay casi 7.000 personas de la zona que han dado un paso al frente y han dicho, esto se ha quemado, pero aquí tenemos que arrimar el hombro para ponerlo. Este alegato anónimo de generosidad es el que uno a veces se puede agarrar para cuando nos pasa algo similar decir, no, si es que hay vida, si es que hay futuro, ¿no?
Efectivamente, y tenemos un paralelismo muy, muy, muy importante en esta escuela de pacientes nuestra, donde gente con toda la solidaridad del mundo se engancha a trabajar con otros pacientes, a apoyarlos, a decir, bueno, mírate en este espejo, que yo he pasado una situación similar a la tuya, que he aprendido cosas, que sé manejar mi enfermedad, que he podido superar muchas trabas y que a lo mejor tú no lo vas a hacer idénticamente a mí, pero vas a tener tus propias capacidades y tus propios medios para llegar ahí, ¿no? Como de algo tan tan negativo podemos tener algo tan positivo como es este apoyo y esta gran familia que es Escuela de Pacientes, ¿no?
Imagino que en Escuela de Pacientes, que son los propios pacientes quienes asesoran a pacientes recién incorporados, hacen ustedes un casting, ¿no? O sea, seleccionan o como son también voluntarios, como en el caso que le he contado del incendio de Huelva. Yo voy allí y quiero ayudar a otras personas que, no sé, que tengan un problema de enfermedad para yo contarles cómo me he ido a mí. Pero ustedes seleccionan al optimista, a quien sabe contarlo, ¿cómo lo hacen?
Bueno, inicialmente todo el mundo tiene cabida en Escuela de Pacientes, pero sí que es verdad que una vez que iniciamos los talleres de formación de formadores, pues hay algunas características que sí que son especialmente relevantes, como bueno, esa manera de transmitir, esa manera de llegar al otro, esa manera de implicarse con el otro, de empatizar y de tener esa sensibilidad con la persona que está sufriendo y que no sabe cómo avanzar, porque es verdad que puede haber personas que han conseguido superar una determinada circunstancia y verse muy, muy fortalecidos, pero no saben conectar y no saben estimular al que tienen al lado, ¿no? Para esos cambios, ¿no? Entonces, bueno, casi que las personas que se comprometen, se seleccionan ellos mismos, ¿no? Porque nosotros hay en el cuestionario que pasamos el primer día para los datos de los formadores, hay una pregunta clave, que es la primera que le hacemos, que es ¿quieres ser formador de la Escuela de Pacientes? Y, por supuestísimo, es un compromiso voluntario, altruista y con toda la generosidad del mundo que hacen estas personas para estar ahí formando después a otras personas.
Además, eso imagino que sabe no solamente a quién recibe, sino a quién aporta. Quien escucha el testimonio positivo de una persona que padece lo mismo que yo, a mí me sirve. Pero quien cuenta que a pesar de haber tenido una enfermedad, una mala experiencia, esa experiencia sirve para, bueno, aplacar el sufrimiento de otra persona, forma parte de su curación.
Efectivamente, eso es lo que hemos constatado también, que se sale muy fortalecido cuando estos formadores pasan a la acción y pasan a realizar estos talleres, ¿no? Y nos dicen, bueno, me ha cambiado la vida, cómo el poder está ayudando a otras personas me ha fortalecido y ha reforzado todos estos cambios que muchas veces son difíciles, ¿no? De llevar a cabo, de mantenernos una alimentación, de una actividad física, unas pautas saludables, cómo me he reforzado en lo importante que son llevarlas a cabo, lo importante que muchas veces incluso hacerla en grupo y cómo me siento útil ayudando a otras personas y eso ha redundado muy positivamente en mi enfermedad.
Claro, y que tengo lugar en el mundo, en la vida, y que mi discurso tiene un sentido y que puedo ayudar. Si alguna persona está escuchando la radio en estas circunstancias y quiere colaborar con Escuela de Pacientes porque tiene una experiencia vital de salud que quiere compartir porque sana a otras personas que puedan estar en su mismo trámite, ¿cómo puede hacerlo, Viviana?
Pues, por supuesto, estamos abiertos a recibir a las personas que quieran colaborar con este proyecto. Pueden entrar a contactar con nosotros en la página web www.escueladepacientes.es o comunicándose con la Escuela Andaluza de Salud Pública y ahí les vamos a dar las pautas dependiendo de la provincia donde se encuentren para ver los próximos talleres que se van a celebrar o las próximas actividades donde puedan colaborar, por supuesto.
Un buen consejo, una buena palabra. Decía Gloria Fuertes, la genial Gloria Fuertes, una carta de amor cura más que un quirófano. Uh-huh. Pues Escuela de Pacientes viene a hacer realidad ese verso de Gloria Fuertes, ¿no?
Por supuesto.
Una palabra amable, un consejo, más que el quirófano mismo, ¿eh?
Por supuestísimo que sí. El amor y el cariño que podemos darnos unos a otros, ¿no? Y en este caso un paciente experto a un paciente recién diagnosticado, ese cariño es muy, muy potente.
Y tanto. Viviana Navarro, gracias por este rato de radio desde Granada, en Escuela de Pacientes, psicóloga, aportando al servicio de la salud pública en Escuela de Pacientes.
Muchas gracias.
Buen verano y gracias. Gracias por sus consejos. Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.